Jesús, Jesús, oh amado mío, oh amado mío. Gloria a Dios. Podéis sentaros, queridos. Gracias a nuestro equipo de alabanza por dirigirnos a la presencia del Señor. Bendito Dios. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a dar en las próximas tres predicaciones, al menos, yo creo que con tres será suficiente, para hablar de madurando en carácter santo. Madurando en carácter santo. Todo lo que estamos recibiendo, lo que estamos aprendiendo, nos está ayudando a recordar ciertas cosas, a sobreabundar en otras, a descubrir algunas y ponerse en marcha. La madurez en el carácter santo es algo que no se recibe así, ¡pum!, instantáneamente. Igual que tú no maduras en tu personalidad de un día para otro, sino que es un proceso que además dura toda la vida. Madurar en carácter santo es un proceso que también dura toda la vida. Nunca dejaremos de estar en el proceso si verdaderamente queremos llegar a la presencia del Señor de manera distinta a como éramos cuando nos convertimos o cuando éramos un año después de convertidos, o dos, o tres, o cinco, o diez. El Señor, desde luego, que ha restaurado otra vez en esta misma línea en la que estamos llevando ese deseo de madurar y ahora con el apellido, diríamos, de la santidad. Y es importante porque, según las Escrituras, vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y ese dar cuenta tiene que ver con recompensa o con pérdida. Dice la Escritura, en Hebreos 4:13, que no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Decidlo conmigo. Tenemos que dar cuenta. Otra vez, por favor. Tenemos que dar cuenta. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos aquí en la tierra va a tener repercusión o no va a tener repercusión. ¿Para recompensa o para pérdida? Dice 1 Corintios 3:13, que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y es curioso, porque esto sí no había caído, nunca había leído la Biblia de las Américas con este texto. Y leyendo la Biblia de las Américas con este texto, ¡ping!, se me abre el entendimiento a algo nuevo, que no tiene que ver solamente con las obras que hagamos, sino con la calidad de las obras que hagamos. Fíjate qué curioso cómo traduce este texto, 1 Corintios 3:13, la Biblia de las Américas. Dice, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la declarará o la dará a conocer, pues con el fuego será revelada, lo mismo. El fuego mismo, dice, probará la calidad de la obra de cada uno. Esto es una revelación. ¿Qué quiere decir la calidad de la obra de cada uno? Porque la obra es la obra, pero la calidad tiene que ver con la motivación con la que se ha hecho. El apóstol Pablo dice en su carta, me parece que es a los filipenses, está diciendo que él ha sido preso y que sus cárceles, sus prisiones han venido a ser de bendición para la casa del César o la guardia pretoriana también. Y dice, y para algunos esto ha redundado en la predicación del Evangelio. Dice, algunos lo hacen por fastidiarme. Usa otra palabra, no me acuerdo cuál es, pero quiere decir fastidiarme. Otros dice, lo hacen por contienda, otros por vanagloria. Y lo importante es que el Evangelio se ha predicado. Está bien. Pero ¿qué crees que fruto llevará el que lo hizo para fastidiar a Pablo? ¿Qué crees qué recompensa tendrá el que predicó por contienda o por vanagloria? Nada, cero, cero patatero. Así que es importante la motivación por la que hacemos las cosas. Por eso el Señor nos exhorta a través del apóstol Pablo diciendo que lo hagamos todo como para el Señor y no para los hombres. Es decir, se supone que cuando hacemos algo para el Señor vamos a emplear la máxima diligencia, la máxima excelencia. Y eso es el deseo. Es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Que hagamos las cosas con una motivación adecuada. La obra será la misma, pero el resultado en cuanto a ganancia o pérdida será verdaderamente diferente. Así es que todo esto de madurar en el carácter santo tiene que ver con que cuando estemos en la presencia del Señor, todo lo que hayamos hecho va a ser probado y en base a eso vamos a recibir recompensa o pérdida. No vamos a perder la salvación. Pérdida no se refiere a perder la salvación, ¿vale? Pero lo que nos está hablando es que hay muchas cosas que al ser probadas por el fuego se van a quedar ahí, como si no se hubieran hecho. Y la verdad es que yo me he dado cuenta, queridos, ya hace tiempo, algunos años que me di cuenta al leer algunos libros que me traspasaron el alma, que me llegaron hasta lo más profundo y dije, Señor, estamos haciendo tantas cosas, estoy haciendo tantas cosas que a ti no te interesan y que yo creo que sí te interesan y que yo las hago por mi propia voluntad, por mi propio beneficio, por mi propia satisfacción, porque creo que están bien, porque creo que debo hacerlas, pero no porque tú me las hayas mandado o no porque verdaderamente sean importantes para ti. Desde entonces no paraba de dar vueltas a qué cosas hago que verdaderamente a Dios le interesan. A Dios no está interesado en ellas. Ojo, no es que no esté interesado en la cosa en sí, es que no esté interesado en que sea yo el que las haga. Que ese es el problema. Que esas se las ha dejado el Señor a otros. Y yo estoy empeñado en hacer algo que no me corresponde. Pero por mis rollos mentales, mis historias, mi educación, mi compromiso o mi comprensión de las cosas, me creo que son muy importantes. Y a Dios, ni le importan. El fuego la probará. 2 Corintios 5:10 dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho. Y 1 Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora bien, todo lo que hacemos está ligado directamente a nuestro carácter. Y eso es lo que hace que muchas veces lo que hacemos no sirva para nada, porque no está ligado, no está relacionado, o qué ocurre, o que por causa de nuestro carácter las hacemos mal. ¿Cuántas veces no nos han mandado algo a hacerlo y lo hemos hecho de mala manera? ¿Cuántas veces? Lo hemos hecho a desgana, lo hemos hecho enfadados, lo hemos hecho para que no nos critiquen, lo hemos hecho para quedar bien con la persona, lo hemos hecho cuando no queríamos hacerlo. Me acuerdo aquel chiste que contaba mucho mi hermana, de aquel niño que... ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Que no! ¡Siéntate! ¡Que no! ¡Siéntate! ¡Que no! Finalmente le empuja así, ¡buah! Y lo sienta. Y dice, ¡así! ¡Sentado! Y dice el niño, ¡sentado, pero por dentro de pie! ¡Sí, sentado, pero por dentro de pie! Sí, y eso nos pasa. Pero eso no ocurre cuando Dios ha tratado con nuestro carácter y cuando nosotros estamos trabajando con nuestro carácter. Y el carácter es fundamental para que las obras que hagamos sean aceptadas delante de Dios, solo por la motivación de ellas. ¿Qué es el carácter? Fijaos lo que define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Conjunto de cualidades de una persona que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Le distingue de las demás por su modo de ser u obrar. Y lo curioso es que dice cualidades. Hábitos positivos, no hábitos negativos. No me gusta llamar hábito al vicio. El vicio es un mal hábito, pero la palabra hábito siempre la relaciono con algo bueno, un buen hábito. No me gusta mal hábito, prefiero decir un vicio en vez de decir un mal hábito, para que no haya confusión con el término hábito bueno, hábito malo, pero al fin y al cabo es un hábito. Prefiero decir hábito o vicio. Pero es importante que tengamos en consideración que todo el trasfondo, o mejor dicho, todo lo que vamos a llevar con nosotros a la eternidad está relacionado con nuestro carácter aquí en la tierra. Y hablamos de carácter santo, obviamente, porque es lo que el Señor espera de nosotros. Carácter santo. No solo hacer, también pensar. No solo hacer, también decir. No solo actuar, también reaccionar. Toda acción, dice la física, tiene una reacción. ¿Vale? ¿Cómo reaccionas ante una acción de tu cónyuge? ¿Cómo reaccionas ante una acción de tu jefe? ¿De tu líder? ¿Cómo reaccionas? Eso tiene que ver también con el carácter santo. Ahora, eso que dice, tiene mucho carácter, es una tergiversación de lo que queremos decir hoy aquí y de lo que verdaderamente significa carácter. Eso que tiene, es que tiene carácter. ¿Qué carácter tiene? A mí eso me lleva más a, es que tiene muy mala leche. Con perdón. ¿Qué carácter tiene? Es que es indomable. ¿Qué carácter tiene? Es que es muy rebelde. ¿Qué carácter tiene? ¿Qué personalidad? Bueno, personalidad. No voy a decir pervertida, que es muy fuerte la palabra. Una personalidad bueno, yo diría rebelde, más bien, ¿no? A veces esa personalidad está ligada a la forma de tratar las cosas. Ahora, cuando dice, ¿qué personalidad tiene este individuo, este hombre, esta mujer? Que no se deja influenciar por toda la basura de por ahí, por todos los dimes y diretes de por allá, por todos los cambios de parecer de unos y de otros, pero él permanece. ¿Qué personalidad tiene? Amén. Me parece muy bien que usemos ese término, porque eso está más bien ligado a ese texto del apóstol o de la carta de Santiago, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa personalidad firme de un hombre o una mujer que sabe estar en su sitio en cada momento sin dejarse llevar como las olas del mar a un lado a otro, porque tiene claramente su propósito, su destino, lo que Dios quiere de él, etcétera, etcétera. Eso sí, eso no es una persona de doble ánimo, eso es una personalidad trabajada. Porque el carácter, queridos, el carácter no se hereda. Eso de lo que he dicho antes de la mala baba, eso sí se puede heredar. ¿Eh? Pero el carácter, es decir, esa actitud que tienes hacia la vida en general, se modela con arreglo a lo que hayas vivido, a lo que hayas visto, a lo que hayas leído, a lo que hayas experimentado, a cómo te han tratado, a la cultura, a tu hogar, a la cosmovisión de tu entorno. Todo eso afecta a tu carácter y marca una forma de moverte que, en vez de ser muchas veces virtudes, son defectos. En vez de ser muchas veces estas cosas buenas que mencionábamos antes, esas cosas de cualidades de que habla el carácter, son deficiencias. Pero hay esperanza. ¡Hay esperanza! ¿Amén? No vamos a estar tristes por esto, porque hay cosas muy bonitas que Dios tiene para nosotros detrás de esto, ¿vale? O, decirlo mejor, después de esto. Voy a hablar de la santificación, porque esta es una de las claves. La santificación. La santificación es aquello que va a luchar contra todas las deficiencias de nuestro carácter. La santificación es aquello que nos ha posicionado delante de Dios de modo que Dios nos ve a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo. tiene que ver con lo que la Biblia llama justificación y, por supuesto, es la santificación. Está como todo ligado. Redención, santificación, justificación. Y hay algunos más ion por ahí que no. Santificación. Vamos a ver tres partes en la santificación. Una es la santificación en nuestro pasado. Santificación en nuestro pasado. La santificación en nuestro pasado es que ya hemos sido santificados. Si no hubiera sido así, no podríamos ser salvos. Porque Dios no dará por inocente al malvado. Porque no podríamos ser justificados, declarados justos. Pero Dios, Él solo, por sí mismo, por su gracia, por su misericordia, ha decidido dar el paso de hacernos santos o santificados. Son las dos palabras que usa el Nuevo Testamento para hablar de nosotros, de los creyentes que han sido salvos en Cristo Jesús. ¿Santos o santificados? El apóstol se dirige, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que se reúne de la iglesia de Colosas, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Corinto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también habla, y vosotros, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados, se refiere a nosotros. Así es que la santificación en nuestro pasado. Segundo, la santificación en nuestro presente. Y es que Dios nos ha dado la oportunidad de participar en nuestra santificación. Curiosamente, en la primera parte, en la santificación de nuestro pasado, solo el Señor tiene asunto en ello. Tú no puedes hacer nada, lo hace el Señor. Sin embargo, en la santificación de nuestro presente, tú has sido llamado, tú has sido, bueno, bendecido. Se te ha permitido, se nos ha permitido participar. Para que no seamos autómatas, que todo lo que hacen lo hacen porque Dios ya te ha hecho así. De repente te conviertes, te salvas. Y ya a partir de que te salvas ya vas a andar así siempre. A lo que te digan. Entonces Dios iría contra sí mismo, contra eso que puso Dios en nosotros, que se llama libre albedrío. Y como Dios nos creó con libre albedrío, Él nos deja participar en todo su proyecto en nosotros. Y no hay que olvidar nunca esto, que Dios está más interesado en nuestra línea de eternidad, en lo que vamos a ser en la eternidad, que en lo que podamos ser aquí en la tierra. A Dios le interesa mucho más lo que tú vas a hacer en la eternidad. Mira, te digo una cosa, aquí hay muchos que son reyes, que son príncipes, que son políticos, que son presidentes, que son nada, que en la que son todo y que en la eternidad no van a ser nada. Algunos en el infierno. O muchos en el infierno. Yo diría que por lo que se ve en el mundo, la mayoría de los políticos van a estar en el infierno. Habiendo sido aquí en la tierra todo lo que son. Pero tú y yo, querido, habiendo sido aquí en la tierra lo que Dios quiere que seamos, en la eternidad tendremos una gran recompensa. Y en la eternidad tendremos una gran responsabilidad. Y en la eternidad estaremos muy cerca del Señor. Y en la eternidad podremos gobernar naciones y podemos gobernar galaxias. No sé cómo va a ser eso, pero podremos. Y va a depender de esas cosas que están en nosotros ahora, que están siendo tratadas. Porque Dios nos ha permitido que tú y yo decidamos qué queremos ser en la eternidad. Dios nos ha permitido que participemos en lo que nosotros queremos ser en la eternidad, a partir de que estemos ya con el Señor. y todo se está jugando aquí en la tierra. Así es que Dios está mucho más interesado en nosotros, en lo que vamos a hacer en la eternidad, y para eso nos está preparando aquí, que en lo que podamos ser aquí. Hermano, hermana, tú puede que no seas pastor y en la eternidad estés muy por encima, muy por delante de muchos pastores. No hace falta que seas líder de nada, que me encantaría que lo fueras, ¿vale? Pero no hace falta que seas líder de nada para que en la eternidad estés por encima de muchos líderes de aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque te ocupaste adecuadamente de tu familia, porque enseñaste adecuadamente a tus hijos los caminos del Señor, porque fuiste fiel a la palabra del Señor y a los mandados del Señor, porque hiciste su voluntad, porque trabajaste con tu carácter para perfeccionarlo y hacer y madurar en él en santidad. Y yo, pastor, no hice nada de eso, solamente dirigí una congregación. Estará muy por encima de mí, en responsabilidades, en cercanía, delante de Dios. Así es que tú tienes que preocuparte por ti mismo. Deja al pastor que se preocupe de sí mismo y deja al líder que se preocupe de sí mismo. Y tú, si no eres pastor, si no eres líder, ocúpate de ti, de tu familia, de tu casa. Y de hacer la voluntad de Dios y de madurar en carácter santo. Porque eso va a transformarte para que cuando estés en la eternidad y Dios pese y Dios pase por el fuego todo lo que tiene que pasar, todo lo que has hecho, entonces recibas recompensa en vez de recibir pérdida. Esto se ha quemado. Esto se ha quemado. Mira, permanece. Esto se ha quemado. Has recibido mucha pérdida. Si de 100.000 cosas que pongas o 100 cosas que pongas, 70 se queman, solo tendrás 30 que verdaderamente sean ganancias. Las otras 30 es pérdida. Hermanos, depende de nosotros. Porque Dios nos ha dado esa libertad, ese libre albedrío. Y el tercer punto es santificación en nuestro futuro. En la eternidad será todo perfecto. Seremos perfectos, santos perfectos. Todo perfecto. Uf, se acabó. Pero nos quedaremos con lo que hayamos llevado de la tierra. Ahora ya no pecaremos más. Nunca más. Ya no estaremos nunca más enfermos. Ya no envidiaremos, ya no mentiremos, ya no tendremos una serie de dificultades que había en la tierra. No, no. Pero nos habremos quedado con lo que lleguemos allí, de aquí. Y esa será la recompensa y lo que Dios haga con nosotros en la eternidad. Oí una persona decir, cuanto amas aquí en la tierra es lo que vas a amar a Dios en los cielos. Dije, va, macho, hay que mejorar. Y tiene mucha razón, ¿eh? Yo creo que tiene mucha razón, porque está ligado a todo esto que yo digo. Voy a hablaros de la primera parte, entonces vamos a hablar, a ver cuánto nos da tiempo, de las tres etapas. Hay mucho más que hablar sobre esto y lo vamos a ir viendo al menos en los próximos dos días. Así es que hablamos de santificación en tres etapas. Santificación de nuestro pasado. Santificación de nuestro presente, santificación en nuestro futuro. ¿Y en cuál podemos participar nosotros? En la presente, en la pasada no, en la futura tampoco. Es cuestión de Dios. Pero en esta participamos nosotros. Vamos a leer algunos textos de la palabra. Dios nos llama a ser santos o santificados, como decía antes, ¿vale? Son los dos términos que está usando el Nuevo Testamento respecto a esto. 1 Corintios 6, 11. Dice, y esto erais algunos. Cuando dice, y esto erais algunos, acaba de mencionar un montón de pecados. De muchos que vivían en este y este y este y este pecado. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Dice, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El paso lo dio Dios. ¿A través de quién? ¿Quién fue la clave en ese paso? Ruego, por favor, que cojáis a los niños. Dios lo hizo todo gracias a... ¿A quién? A Jesús. Si no hubiera sido su sangre la que nos hubiera limpiado, no seríamos santos. Es la sangre del nuevo pacto la que nos ha hecho santos, limpios, nos ha lavado. Nos ha lavado. ¿Habéis visto un carbonero de estos que está trabajando con carbón? Negro, negro, negro. Pero, o mecánico. Cuando se meten en la ducha y salen, parece otra persona. Algo así ha ocurrido con nosotros. Limpios, santos. Ahora, dentro de este paso que ha dado Dios, primero, la raíz de pecado fue cortada. 1 Corintios 15, 22. Dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, el antiguo Adán, el nuevo Adán, el postrer Adán, refiriéndose a Cristo, el antiguo Adán que nos daba la herencia del pecado, por lo tanto la muerte. El antiguo Adán que traía a nosotros la vieja naturaleza y nacemos ahí con esa herencia de pecado, esa esclavitud hacia el pecado. Pero el nuevo Adán en Cristo tenemos liberación del pecado. Así es que acordaos, el viejo Adán todo lo que puso en vosotros y el nuevo Adán lo que trae ahora. Y vamos a mencionarlo. El viejo hombre. La raíz fue cortada. Punto uno. Punto dos. El viejo hombre, la vieja naturaleza que heredamos en Adán fue crucificada. Eso es importante. Fijaos lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué fue crucificado? Más fuerte, ¿qué fue crucificado? Nuestro viejo hombre. Fue crucificado. ¿Y qué ocurre con los que son crucificados? ¡Que mueren! Y como mueren, ya no hay ninguna condenación para un muerto. El término que está hablando aquí, Pablo a los romanos, se habla mucho de la muerte. Y de la crucifixión, de la muerte, del pecado, de la culpabilidad del pecado. Y el que muere ya no es culpable. Y si resucita, ya no es culpable. Porque ya ha muerto. Y como ha muerto, su culpa se quedó con la muerte. Eso era en la ley romana. Y Pablo escribía a los romanos y los romanos entendían eso. Que el que moría ya no era culpable de su pecado. Y si resucitaba, ya era libre. Si le crucificaban, pagaba su culpa y por alguna razón no moría, como ya ha habido sentencia de muerte, si no ha muerto, quedaba libre porque la sentencia se había cumplido. Y Pablo le estaba explicando a los romanos. Así es que nuestro viejo hombre fue crucificado, por lo tanto el nuevo está limpio. Ya no tiene nada que ver con el viejo. El viejo murió, el pecado del viejo murió. La sentencia que había sobre ese pecado, sobre ese viejo hombre murió, se acabó. Tú ya no eres ese viejo hombre. Ya no tienes nada que ver con ese viejo hombre. Y entonces ahí nace la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza es la que el Señor nos da. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y en esa nueva naturaleza, ahora lo vamos a mencionar, podemos darle la vuelta a esos efectos que ha producido en nosotros el vivir bajo esa vieja naturaleza. El viejo hombre, En casa de nuestros padres, en casa de nuestros, quien fuese que nos crió, en la sociedad donde vivimos, en la cultura en la que nos criamos, en la idiosincrasia, en los patrones familiares que había, que heredamos. Todo eso ahora, el nuevo hombre está capacitado para acabar con eso. Porque ya el viejo hombre murió y nosotros ya no somos más esclavos del pecado. ¿Gracias a qué? A la santificación en el tiempo presente, gracias a Jesucristo. Perdón, a la santificación en el tiempo pasado, no presente, en el pasado. ¿Vale? El tiempo presente es lo que vamos a decir ahora. El pecado se ha convertido, hermanos, esto, fijaos qué frase más interesante. El pecado se ha convertido ahora en una fuerza externa. Externa, que nos tienta desde afuera, en lugar de una fuerza interna que nos controla desde adentro. ¡Ah, eso es fuerte! Apúntatelo por ahí. El pecado ahora te ataca desde fuera en vez de que te controle desde dentro. Antes, en la vieja naturaleza, el viejo hombre te controlaba desde dentro porque nacías por causa de Adán con esa desgracia, esa herencia de pecado que nos lleva a la muerte. Pero ahora las cosas cambian. Ese ha muerto y ahora ya no nos puede controlar desde dentro. Ahora nos intenta perturbar desde afuera. Pero tu viejo hombre ya fue crucificado, ya ganó la batalla. Ahora Romanos 6:2 dice: y nosotros, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? El apóstol está dando una exhortación. Si hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, es que no tenemos por qué vivir en él. Es que si ya hemos muerto, ya no hay por qué vivir. Una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Y a veces quizá a alguno que estuviera en pecado le diría: ¿cómo, si has muerto el viejo hombre en ti, cómo es que sigues pecando? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué no has entendido? ¿Qué no haces? ¿Qué no resuelves con el Señor en tu vida si Él lo hizo todo? ¿Qué te pasa? También puede ser de esa manera. Hay tres maneras de verlo, por lo menos. Si los que hemos muerto al pecado, y lo da por hecho claramente, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado si ya hemos muerto al pecado? Por eso en esta iglesia muchas veces decimos, hermanos, que desde que hemos sido santificados ya no podemos ser pecadores, ya no somos pecadores en el sentido posicional de la palabra, sino que somos santos, santificados, que pecan a veces. Porque verdaderamente ahora la tendencia nuestra es a la justicia, no es al pecado. La tendencia nuestra es hacer las cosas bien, como Dios quiere, no como las hacíamos antes. ¿Por qué? Porque ha sido puesto en nosotros el Espíritu Santo para reafirmarnos que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios ya no servimos al pecado, como hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado, como hijos de Dios ya hemos crucificado en Cristo nuestra vieja naturaleza. ¿Vale? ¿Me explico, hermanos? La segunda parte, que es la santificación en nuestro presente. Solo voy a dar un repaso rápido, porque si no me extendería y no me daría ya tiempo a decirlo, y esto es importante para nosotros. Porque es en la parte que más nos toca trabajar a nosotros. Por eso hablamos de madurez en carácter santo. Madurez en carácter santo. Quédate con esta, esta definición, esta palabra, esta frase pequeña. Madurez en carácter santo. Vamos a trabajar en ello. No lo acabo de descubrir. Esto está por todas partes y esto lo sabemos con otras palabras. Nosotros antes hablamos de santidad diaria. Nosotros hablamos antes de santidad posicional, que es la pasada, y hablamos de santidad diaria, que es la presente. No hablábamos de santidad en el futuro. Lo dábamos por hecho. Nunca habíamos hablado, pero hablaremos un poquito. Porque ahora, en todo lo que estamos aprendiendo, estamos intentando centrar más todo lo que hacemos con una perspectiva eterna. Y el hecho es que, pensando mucho más en lo eterno, parece como que tienes mucho más interés en mejorar en aquí, en el presente, porque te va a afectar en lo eterno. Muchos habíamos descuidado, o han descuidado, o hemos descuidado, el verbo que queráis, este área de la santificación en el presente, en nuestra parte, porque decíamos, bueno, soy así. Bueno, soy así. Algunos han dicho hasta, bueno, Dios me ha hecho así. Dios me ha hecho mentiroso. Dios me ha hecho tramposo. Dios me ha hecho iracundo. Dios me ha hecho maldiciente. ¿Es eso lo que queremos decir? No. Dios no te ha hecho así. Dios te ha dado. Dios me ha dado una naturaleza divina. Primera de Pedro dice que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Así es que no tiene que ver, no tiene que ver Dios en el asunto de mi pecado, ni en el de tu pecado. Dios no tiene que ver en el asunto de mis malas reacciones, ni de las tuyas. Dios no tiene que ver en mi comportamiento nefasto, en mi trato a la gente, en mi crítica, en mi murmuración, en mis formas. Dios no tiene nada que ver en eso, soy yo. Y si ya he muerto al pecado, ¿cómo sigo ahí? Tengo que descubrir algo más, tengo que recibir revelación, porque si ya he muerto no puedo seguir así. Tengo que investigar, tengo que ver qué pasa. Santificación en nuestro presente. Unas pinceladas. Nos toca a nosotros participar, decíamos. Dios nos da el privilegio de participar en este área de santificación gracias al libre albedrío que nos dio. 1 Pedro 1:15 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Esto significa que Dios espera que nosotros maduremos en nuestro carácter santo. Porque tú y yo no vamos a ser santos en nuestra manera de vivir al día siguiente de convertirnos. ¿Vale? No vamos a ser santos en nuestra manera de vivir a los 2 meses de convertirnos, a los 3 meses, a los 5, al año. Estamos en un proceso. Pero la exhortación para nosotros es que vayamos madurando en nuestro carácter santo para poder vivir santamente en nuestro día a día. Y vivir no es solo actuar, es también pensar, es también reaccionar, ¿vale? No solo las obras. El texto que hacía antes de 1 Pedro es 2 Pedro. Y vamos a hablar ya en profundidad el próximo día, ¿vale? Así es que nos quedamos aquí en santificación en nuestro presente, ¿vale? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a meternos en nuestra cabeza lo que tiene que ver con trabajar, con participar, con madurar en nuestro carácter santo, ¿vale? Padre Celestial, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por la revelación que tú nos das a través de ella. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que les bendigas, que les ayudes a meditar en esto, a proponerse en su corazón, buscar cada día esa madurez en el carácter, en un carácter santo, un carácter que te agrada, un carácter que tiene que ver con ese nuevo hombre redimido, ese nuevo hombre con naturaleza divina, ese nuevo hombre que ha crucificado, que crucificó en Cristo la vieja naturaleza y que ahora se enfrenta a una nueva vida, con una nueva naturaleza. Señor, habla a cada uno en particular y ayúdanos como iglesia a tomar una línea, una dirección para todos trabajar en madurar nuestro carácter santo. En el nombre de Jesús. Amén, queridos, que Dios os bendiga, gracias, espero que le deis un repasito a estas cosas y que el Señor os bendiga mucho.